Bienvenidos a las crónicas de los jebuses, su lugar favorito para ir recorriendo cronológicamente, perdón, la historia, cultura, civil y civilizaciones, donde también nos adentraremos a distintos mitos. Tomen una chela, un café o ya lo que quieran tomar y prepárense para escuchar una excelente historia. Les presento a nuestros alquimistas estatales de esta Central City de los podcasts. Empezando por nuestro amigo el Maes Hughes, que vive en Oaxaca, que es como estar casi muerto. Julio.
Hey, what's up? Aquí nada más. Ok, vivo en Oaxaca, pero aprendí a hacer una carnita asada mientras vivía en Tijuana, entonces. Hoy se hizo, güey.
Aprendí.
Hoy se hizo la primera carnita asada en Oaxaca en toda su historia, güey.
Y del otro lado, de la otra pantalla, nuestro Peter King Bradley de los podcasts. Omar, ¿qué onda?
¿Qué onda? Buenas tardes. Aquí en Tijuana aguantando el calorcito de verano. Y pues a ver, Julio, cuando le caigas a Tijuana, nos aventamos otra carne asada. Una en casa de Chuy ahí.
De hecho, planeo ir en unos 2 o 3 meses a terminar de recoger mis cosas. Y pues nos podemos aventar en un episodio en vivo, un Q&A, y las pendejadas que se nos ocurran, como es de costumbre.
Me parece perfecto. Y el día de hoy quiero empezar con una cita de que no apunté de quién era la cita, para hablar de nuestro segundo tema. Entre la tierra y el abismo, el primer sumerio, los Anunnaki, el jardín del Edén, la media luna fértil, Caín y Abel, el árbol Ulupu, ¿quién tiene el labrador más que yo? En el capítulo anterior hablamos un poco del origen de la creación de distintas culturas. Una de ellas era la cultura sumeria. El día de hoy hablaremos de una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, que, pues, como ya lo mencioné, es la sumeria.
Grito de Fangirl loca.
No acuerdo. Los sumerios eran un pueblo al sur de Mesopotamia, cuya civilización floreció entre el 4100 y el 1700 antes de nuestra era. Su nombre proviene de la región que con frecuencia e incorrectamente se considera un país. Sumer nunca fue una entidad política cohesionada, sino una región de ciudades-estados, cada cual con su propio rey, algo similar con lo que pasó con Grecia, que no era propiamente un país unificado, sino que estaba bajo este sistema también de gobierno, que eran las ciudades-estados. Esparta tenía su propio, ¿cómo se llama?, su propio gobierno, Atenas tenía su propio gobierno, Macedonia también tenía su propio gobierno. Y Sumer era la contraparte del sur de la región de Acad, al norte. Fueron los acadios quienes dieron nombre a Sumer, y cuyo término significa tierra de los reyes civilizados. Los sumerios llamaban a...
Yo creí que significaba verano, güey. Sumer. Verano.
Nada, pero eso llegó con los ingleses y con los gringos, ¿no? Pues...
Eso de nada, eso es estupidez, güey.
Y el spin break a Rosarito, güey.
Nunca fui.
Nunca fuiste, nunca que... No, nunca fuiste a Rosarito.
No, nunca fue un spring break. A Rosarito fue un chingo de veces, pero fue un spring break en Rosarito.
Los sumerios llamaban a su territorio simplemente la tierra o la tierra de los hombres de cabeza negra. Ellos fueron también artífices de la mayoría de las invenciones e inventos y conceptos que damos hoy por sentados. Por ejemplo, el tiempo, dividiendo el día y la noche en periodos de 12 horas. Las 12 horas de 60 minutos y los minutos en 60 segundos. Otra de las, ¿cómo se llama? Que le debemos a los sumerios, también podemos incluir las primeras escuelas, la versión más antigua del relato universal, y varias de las narraciones bíblicas, el poema más épico del mundo, la burocracia gubernamental, que México la perfeccionó, la arquitectura monumental y las técnicas de regadío.
A ver, ahí nada más como énfasis. El mito de la creación más antiguo, ya lo tocamos levemente en el episodio pasado. El primer pinche superhéroe de toda la historia de la humanidad viene de ahí mismo. Y la política en México no la perfeccionamos, la llevamos más allá de la perfección. Ahorita lo podemos denominar dictadura voluntaria.
Morena prácticamente lo hizo suyo. Y pues seguimos con el auge de los amoritas o los amorreos en Mesopotamia. Y tras la invasión de los elamitas, el Sumer dejó de existir. Y solo conocemos de esta cultura por las referencias a las obras de los antiguos escritores, entre ellos los escribas que se robaron el Génesis, que escribieron el Génesis. Sumer permaneció en el olvido hasta mediados del siglo XIX, cuando excavaciones en lo que ahora, ahora es Mesopotamia, desenterraron su civilización y sacaron a la luz las aportaciones que ellos habían generado.
O sea que por muchos que vendría siendo siglos, permaneció como desconocida, no se sabía nada, nada, y hasta que empezaron a ver como ciertos descubrimientos.
Sí, ya hasta que, creo que fue por los 1800, cuando empezaron a hacer estas excavaciones y todo ese rollo que coincide más o menos con el periodo cuando descubrieron las tumbas del faraón Tutankamón. Que por cierto, por ahí hay, ¿cómo se llama? Una leyenda, un mito urbano bien famoso de que todo el que desenterró la tumba murió de alguna extraña forma. Y pues a lo largo del siglo XIX, como comentaba, los arqueólogos europeos bajaron a Oriente Próximo en busca de antiguas ciudades, tumbas y artefactos. No iban tal cual buscando a los sumerios, a Mesopotamia, los sumerios, tal cual Colón aplicó con las indias orientales, sino que pues iban a buscar a ver qué se robaba. Nada más excavar y buscar lugares que estaban mencionados en la Biblia.
A ellos no les importaba como obtener conocimiento para esparcirlo, ¿no? Ellos nada más querían quedarse con lo que encontraron, ¿sí? Prácticamente.
Ellos no conocían el copyright, básicamente, güey.
No, pues tampoco se conocía hasta que hubo internet, prácticamente.
No, nadie lo conoció hasta que llegó Disney, güey, y monopolizó toda esa madre.
¡Oh, hijo de tu puta madre!
¡Ojo, Sultán! ¿Qué es eso? ¡Ojo! Así como de, ¿es mío? No, aún no, señor Mouse. Aún no es tuyo, su par.
Y y pues estaban buscando un lugar más cerezo llamado Sinar. Pero encontraron más de lo que pueden esperar, porque pues eran personas que no se han explorado. Nadie sabe cómo, tal cual, cómo vinieron los sumerios. Pero al 2900 antes de nuestra era, ya estaban firmemente asentados en el sur de Mesopotamia. La historia de esa región se divide, dependiendo de los estudiosos, eran en seis horas, eras, perdón. El periodo de Obeid, del 5000 al 4100, el periodo de Uruk, del 4100 al 2900, el periodo dinástico arcaico, del 2900 al 2334, el Acadio, el Imperio Acadio, del 34 al 2218, el periodo Guti, del 2218 al 2047, y la tercera dinastía de Ur, o Renacimiento Sumerio, del 2047 al 1750. En cuanto a esto, en los orígenes del periodo Obeid, también ellos son algo inciertos, al igual que su cultura, dejaron tras sí objetos intrigantes y fundaron las ciudades-estado durante este periodo de Uruk. El periodo dinástico arcaico contempló el auge de los reyes, el establecimiento del gobierno y la burocracia y los conflictos de las ciudades estados sumerias, en disputa por la tierra y los derechos del agua. Las ciudades sumerias caían periódicamente bajo el dominio de un solo rey, como es el caso de Enmebaragesi de Kish, quien dirigió a Sumer contra Elam en la primera batalla registrada de la historia hacia el año 2700 antes de nuestra era, donde los sumerios obtuvieron la victoria y sacaron las ciudades de Elam. Por otra parte, su último rey, Enatum, él conquistaría varias zonas de Elam alrededor del año 2500 antes de nuestra era, y Lugalhagese repetiría la hazaña en el año 2330. Pero estos reyes nunca pudieron controlar todas las ciudades estados sumeros. Sumer fue conquistada por el rey Sargón de Akkad, que la convirtió en el núcleo del imperio multinacional. Sargón dominó la región, colocando oficiales de confianza en cargos de poder cada una de las ciudades, incluyendo a su hija Enheduanna, la suma sacerdotisa de la diosa Ur, famosa por ser la primera escritora en el mundo conocida por su nombre.
El imperio también acá llevó el capitalismo al resto de los mundos, porque pues ¿cómo dijiste?
Multinacional.
Llevó el capitalismo al resto de los mundos con tantas multinacionales.
Ni en eso Estados Unidos ha sido, ¿cómo se llama?, original.
Sí, tiene que copiarla a todo el mundo.
Y el Imperio Acadio mantuvo la región hasta la invasión de los Guti, que gobernaron hasta ser expulsados por Ur-Nammu, y su hijo Sulgi de Ur. Ambos fueron responsables del célebre renacimiento sumerio, que vio florecer de nuevo la cultura sumeria tras las conquistas de Acadio y Guti. Antes y después de las conquistas sumerias, se enriquecieron con el comercio, la relativa estabilidad de las ciudades ante el crecimiento cultural, la innovación y el ingenio. Lo que se pasa con cualquier país cuando tienes capital para invertir a estas, ¿cómo se llama?
Cuando tienes un buen gobierno,
que le invierte a la cultura, a la tecnología, a la innovación, y no a canchas de béisbol.
No sé, güey, pero por algún momento me imaginé al rey de Ur. Vamos a darle educación a todos, vamos. Así como de, pero no quieren, güey. Se las vamos a dar, chingada madre. Aquí no tienen elección, o estudian. Dije, wow. Ojalá si fuera mi gobierno, güey.
¿Quieren un buen gobierno o el juego de la pelota?
Así como de, tienen dos opciones, un buen gobierno o los juegos de calamar en la vida real. Todos sabemos qué pasó.
Nah, sería algo como a lo Bart Simpson.
El Barto.
No, ¿cómo se llama? Cuando están en Japón, güey. Entre cuchillos salen tripas, entre cuchillos salen tripas.
Así,
no, más bien como Dewey.
¿Cuál de todas las estupideces que hizo el Dewey?
Vive tú, muere tú.
Ah, Simón, cuando hace su dictadura, ¿no? Vive, muere. Simón.
Y pues el académico Samuel Noah Kramer, en su emblemática obra, La historia empieza en Sumer, explora los primeros 30, 39 primeros inventos que los sumeros trajeron al mundo. Como ya lo mencionamos, como primer tópico están son las escuelas. El primer ejemplo de hacer la pelota. El primer caso de delincuencia juvenil. La primera guerra psicológica. El primer congreso de dos cámaras. El primer historiador. El primer caso de reducción de impuestos. El primer Moisés. el primer antecedente legal, la primera farmacopea. Quiero imaginarme que era como farmacia o farmacias similares.
La primer pareja gay, el primer aborto,
el primer calendario de agricultura, el primer experimento en jardinería con árboles de sombra.
La primera estaban los jardines flotantes de flotantes Babilonia, ¿no? ¿Ah? Simón, güey, está bien vergas.
Los primeros ideales morales, el primer Job, los primeros proverbios y refranes, las primeras fábulas de animales, los primeros debates literarios, los primeros paralelos bíblicos, el primer Noé, el primer relato de una resurrección, el primer San Jorge, el primer préstamo literario, la primera edad heroica de la humanidad, la primera canción de amor, el primer catálogo de libros, la primera edad de oro del hombre, la primera sociedad enferma, el primer Mesías, el primer campeón de larga distancia, la primera metáfora literaria, el primer símbolo sexual.
La pinche Gilgamesh andaba con todo, güey.
la primera mater dolorosa, la primera canción de cuna, el primer retrato literario, las primeras elegías, la primera gran victoria de los trabajadores y el primer acuario.
Güey, no puedo creer que hay una victoria de los trabajadores. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué gobierno es ese?
Y eso que fue en esa época, güey, imagínate cuando eran esclavos y todo en esa época.
Yo no quiero mi país, güey. No, lo que me quedé con una duda, ¿cómo que el primer asesinato juvenil, güey? ¿Estás hablando que existió un Caín y Abel antes?
Pues, puede ser, pero no era, ¿cómo se llama? ¿No era asesinato? ¿Sí dije asesinato?
Algo así dijiste, asesinato juvenil o crimen juvenil, no me acuerdo, güey.
No, creo que era crimen juvenil. A ver, no, primer caso de delincuencia juvenil.
Así como de... México le robó algo, pero no fue los derechos para los trabajadores, estoy seguro, güey.
Creo que en algún punto, ¿cómo se llama? Se perdió algo en la historia. Porque entonces creo que no nos conquistaron los españoles, güey. Nos conquistaron los sumerios, güey.
Pues ves que, güey, México está tan cabrón en toda su historia, antes de que se llamara México, obviamente. Güey, nos fuimos a pelear contra los pinches samuráis. Entonces, como de, no me cabría la menor duda que llegaron los sumerios y... ¡Qué pedo, bitch!
Acá con puras tranzas al estilo Ciudad de México, güey.
Así como de, saca los, no me acuerdo qué moneda ocupaban los sumerios en ese momento, ¿no? Es como, saca el varo, güey, o te filereo.
El primer caso ese de delincuencia juvenil, quién sabe cómo habrá procedido, ¿no? ¿No encontraste información, Chuy? Probablemente no, lo apedrearon o algo, ¿no?
Posiblemente, ¿cómo se llama? El gobierno se puso a hacer parques y jardines y mayor acceso a las, ¿cómo se llama? ¿No? A la educación para evitar la delincuencia.
Para evitar embarazos prematuros y que Brian se estuvieran asaltando todo Sumeria, güey.
El todo primer uno. Brian de Sumeria, del mundo de la historia,
güey. Ándale, güey.
Nació en Sumeria.
Ahí lo ves con su compa el Kevin, güey.
Los desterraron a lo que hoy se conoce como Egipto.
Tiene sentido.
¿Te imaginas cuál será la el equivalente al Corredor 2000 era allá en aquel entonces? Pura delincuencia ahí. Nuestro rumbo.
Ahora estoy orgulloso de la conquista.
No, me imagino que deberían de tener algo así como la ciudad de los ladrones, ¿sabes?
De ahí surgió la historia de Alibaba y los 40 ladrones, güey. Así como, pero era el Brian, ¿no? Ahora les hablaré del mito del Brian y los 40 Kevins.
Ah, pero con voz de niño, ¿no?
¿Qué onda? Ya se la saben.
todas sus piezas de oro.
Me lo imagino con la voz del Chabelo, güey. ¿Qué onda, cuate? Con la voz del Chabelo, güey.
¡Cuate! ¡Qué onda, cuate! ¡Una catafixia! ¡Tu vida o las piezas de oro!
La primer catafixia de la historia. De la historia.
Y una voz como la del Boros haciendo la segunda. Esta con la feria.
¡Oh, Jesucristo! ¡Dame el dinero, hijo de tu puta madre!
Alargas.
Pues también los sumerios inventaron el concepto de ciudad y pueden reclamar el honor de poseer la ciudad más antigua del mundo, que es la ciudad de Uruk. Otras antiguas ciudades de Sumer fueron Majuru, fueron Ur, Larsa y Sin, Adad, Utalu, Nippur, Kish, Lagash y Uma. El corazón de la ciudad era el complejo del templo, donde emergían los grandes zigurats, que inspiran más tarde el relato sobre la Torre de Babel. Cada ciudad tenía su propia deidad, que habitaba en el templo, protegiendo y guiando a los ciudadanos. Sin embargo, para los sumerios, la ciudad de Eridu, padre del dios Senki, ocupaba, ¿cómo se llama?, un lugar especial. Es algo que pasa con, más o menos, en algunos isekais, si no me equivoco, Julio. ¿Cómo se llama? Que el vato va a un mundo aparte.
Sí, sí, un mundo diferente donde es el héroe y tiene que salvarlo del rey demonio.
Y cada, ¿cómo se llama?, y cada región que va visitando está, ¿cómo se llama?, como protegido y custodiado por un...
Por un gobernante, güey, porque...
Por un dios, realmente, en algunas es como un dios.
Sí, a veces son semidioses o deidades caídas que quieren volver al cielo, es un desmadre ahí con los isekais.
El ejemplo más conocido, me imagino, es el de Konosuba.
O el de Danmachi. De hecho, el de Danmachi está más chido porque habla de todos los dioses de todas las mitologías y que tienen a sus familias, la familia de Hera, la familia de Hestia, la familia de Zeus. Hablan más como de dioses nórdicos, pero está el dios Ganesha, que es un dios hindú. Como que hay ahí. Entonces también me parece que querían... Ahorita no he leído las últimas 10 novelas que sacaron de esa chingadera, pero también me parece que querían meter el mito de Odín ahí entre todo ese desmadre, porque ya estaba esta Freya. Entonces, Pero Simón, cada estado o cada lugar tenía como su patrón, ¿no? Como su dios protector, su deidad protectora.
Sí, o como sus abuelitas los conocen, como los santos de cada, los santos patronos de cada
De cada barrio, güey.
Cada barrio, cada ciudad. Y pues ahorita vamos a hablar sobre la... Aunque la arqueología moderna ha establecido como Uruk como la ciudad más antigua de Mesopotamia, creían que la primera ciudad del mundo fue Eridu, presidido por el dios de la sabiduría y de las aguas Enki, el cual le hizo surgir la ciudad de las marismas y la estableció como una estableció la monarquía de la tierra. La función de Eridu por parte de Enki se contemplaba en una edad dorada comparable al jardín bíblico del Edén, hogar de los dioses y patria natal del gobierno civilizado, conocido como la Academia de Wendolin y Lyric, señala, y cito: el Edén mesopotámico no es un jardín, sino una ciudad, formada por una parcela de tierra seca rodeada por aguas. El primer edificio es un templo. Así es como la tradición mesopotámica presentó la evolución y la función de las ciudades. Eridu proporciona un paradigma mítico, al contrario del Edén, donde el hombre es expulsado tras la caída. Eridu continuó siendo un lugar real y sagrado, impregnado de divinidad, pero siempre accesible.
Por un momento me imaginé a Yahvé hablando con Enki en una tarea en el colegio de dioses. Güey, pásame la tarea. Y Enki le dice: Simón, nada más no la haces exactamente igual.
No, pues no le hizo casi igual.
No, pero le robó la idea.
De su propia idea.
A huevo.
Ya ve así de. Ah, sí, puta. Pues voy a hacer mi propio Edén con ¿cómo se llama?
Con juegos de azar y por qué se le...
Con manzanas y serpientes. Y pues, como siempre sucede en cualquier civilización, y en cierto punto también nos va a pasar a nosotros. Espero que tal vez no nos toque. Pues ya el mundo está que se lo carga Bush. La caída de Eridu no tuvo nada que ver con los pecados de la humanidad. No es porque se comieron una manzana y este Yenki les dijo váyanse a la verga, sino con la inteligencia de una de las diosas más populares de Mesopotamia. Inanna.
¿Eh? Ah, güey, Inanna. Ah. Simón. ¿Ves que estaba hablando de eso en el mito de Gilgamesh, de Inanna, güey?
Pues en su poema, la diosa Inanna y el dios de la sabiduría, la diosa viaja desde la ciudad de Uruk hasta Eridu, hogar de su padre Enki, lo invita a sentarse y a beber con ella. A medida que bebe, Enki se vuelve cada vez más jovial y al final un tanto alegre. Este vato estaba pisteando.
Se le llama un fin de semana para el podcast, güey.
O si lo quieres ver más grave, no quiero serlo. Y pues le entrega el MEA a su hija. Una vez que ella obtiene el poder, huye corriendo al barco y se lo lleva y lo lleva consigo a Uru. Y pues la convirtió en la ciudad principal con menos cabo de Eridu. Los académicos actuales creen que este mito surgió como respuesta al salto de una cultura agraria simbolizada por Eridu hacia una cultura urbana, epítome que sirve entre las ciudades más poderosas de la región. Algo así como los norteños con sus, ¿cómo se llama? Con su trabajo y ¿cómo se llama? Y el sur con sus descansos, diría un gobernador muy famoso de aquí.
Por ahí llega a ver un sketch de unos güeyes donde así como de el norte mantiene a todo el país. Por eso Estados Unidos nos está dando estas vacunas antes que el resto.
Tampoco tenían agua.
Güey, en Tijuana se ve el agua todos los años en la misma estación como por 2 semanas, güey. Pero no es tan grave el caso como el de Monterrey.
Mira, mínimo te avisan. Bueno, a veces.
Bueno, te notifican por lo menos a las 2 horas, güey. Eso como mínimo tienen tanta madre,
güey. ¿Cuál, güey? ¿Te das cuenta por pinche Facebook? Hay pinches grupos de gente ahí. ¿A usted no se les fue el agua?
Pero no siempre avisan, pues hay veces en que nomás se va.
No, te notifican por lo menos. Te notifican en estas colonias se fue el agua.
Ya después, ¿no?
¿Qué hago?
Pero bueno, vamos a hablar un poquito de otro de los tópicos, que es la religión, la cual estaba totalmente integrada en la vida cotidiana y modelaba el gobierno y la estructura social. Los sumerios creían que los dioses habían creado el orden a partir del caos y que el rol de cada persona era trabajar cooperando con los dioses para asegurarse de que el caos no volvería de nuevo. Los mismos dioses, sin embargo, acabaron revirtiendo su obra y devolviendo el mundo al caos, cuando el ruido y el alboroto de la humanidad crecieron tanto que les resultaron insoportables.
Así como, güey, no mames. Cuando estás con tu novia o con la tóxica por algunos y quiere pelear de la nada, güey. La relación iba bien, güey, todo bonito. De repente te sale con alguna pinche pendejada de... ¿a quién matarías? ¿A tu novia o a quien te da unos buenos mamelucos? Y no sabes qué responder, güey, porque eso es estar entre la espada y la pared. Así los dioses, ¿no? Están en un periodo de paz. ¡Verga, hay demasiada paz! ¡Vamos a erradicar la humanidad para luego morirnos de hambre!
Ah, pues. y pues en la obra sumeria conocida como el Génesis de Eridu, el cual se comenta que fue compuesta alrededor del año 2300 de nuestra era y hallado en ¿cómo se llaman? En sus ruinas. Es la versión más antigua del relato del diluvio universal, que es lo que estaba sacando Julio hace un momento, más parte reescrito por Atrases en el poema de Gilgamesh y en el libro del Génesis. Relata cómo los dioses destruyeron a la humanidad mediante una gran inundación, pero un solo hombre, Sigurdr, se salvó porque Enki le ordenó que construyera un arca para salvar a un par de cada especie animal. Más tarde los dioses se dieron en su poder y resolvieron controlar la población humana, poniendo en pausa sus molestias, inclinaciones, introduciendo la muerte y la enfermedad en el mundo a fin de restablecer el orden y poniéndole un límite a la vida humana y su obligación.
Ahorita me quedé como tripeando para conectar el mito sumerio con el mito judío. Y si Enki en realidad mató a los otros dioses, güey, y se hizo pasar como el dios único y verdadero.
Te lo imagino con un mustacho. ¿Usted es un dios pagano? ¡Hombre! ¡Soy Yahvé! ¡Jehová! ¡Como sea! Soy el único y verdadero chingón de este pueblo.
Creí que ibas a decir así como cuando llegó Cosme Fulanito, ¿no? A la taberna de Y luego que le dijeron, lárgate de aquí, Homero. Lárgate de aquí, Enki.
Lárgate de aquí.
¿Quién es Enki? Yo soy Cosme Fulanito.
¿Cómo se llama? A esa quimera se le enrosca la cola, mira. Y pues la ciudad, estado sumeria, estaba gobernado por el rey Lugal, literalmente un gran hombre, quien era, ¿cómo se llamaba?, una especie de capataz, que supervisaba el cultivo de la tierra, entre otras responsabilidades. Él estaba consagrado por los dioses para asegurar la voluntad divina que se cumplía en la tierra. El lugar inicialmente era la cabeza de familia de una comunidad fuertemente cohesionada, que almacenaba sus recursos y el concepto de hogar familia que continuó como estructura del poder subyacente a las ciudades. Con el auge de las ciudades y el desarrollo de innovaciones agrarias, los sumerios cambiaron la forma en la que habían vivido y en la que habrían de vivir para siempre. El erudito Paul Iwasket comenta: fue un momento revolucionario en la historia de la humanidad. Los sumerios aspiraban nada menos que a cambiar el mundo, y eran conscientes de ello. Fueron los primeros en adoptar el principio que ha impulsado el progreso a lo largo de la historia y aún motiva a muchos de nosotros en los tiempos modernos, la convicción de que es un derecho de la humanidad, su misión y su destino, transformar y mejorar la naturaleza y convertirse en su dueño.
Por un momento pensé que ibas a decir el principio de Pernada o la prima nocta, güey.
Posiblemente se dio.
No, y está chido cómo, de hecho, entre las cosas que dijiste que fueron los primeros en hacer, los primeros en desarrollarlas, me estaba acordando del mito de la creación, ¿no? De cómo erradicaron el caos que era representado por Tiamat, cuando lo vimos en el episodio pasado. Pero también viene como de cómo dividieron las eras, ¿no? La era de los dioses, la era de los héroes y la era de los hombres. Babilonia fue lo primero que hizo y lo primero que marcó. La era de los dioses empieza con la imposición del orden, que es cuando vencen a Tiamat. La era de los héroes empieza con la epopeya de Gilgamesh. Y la era de los humanos empieza justo cuando el imperio va cayendo, cuando va en declive. Pero pues eso ya es un pedo distinto, pero se me hace muy importante cómo van pasando esas eras en el en el tiempo sumerio, bueno, de la civilización sumeria.
Y pues bueno, tal y como lo comentaste, nos vamos a brincar a la tercera etapa.
¡Ah, verga, la tiene!
las ciudades sumerias se expandieron y cuando necesitaron más espacio y recursos, tomaron de otros. Durante el periodo de Uruk, la cultura se desarrolló rápidamente, siendo la escritura quizás el mayor de sus inventos hacia el 3600, 3500 antes de nuestra era. Y esta escritura pues, se desarrolló como una respuesta a la necesidad de una forma de comunicación a larga distancia en el comercio y recogía información básica, como dos ovejas, cinco cabras, kings, cheves, lo que sea. Algo suficientemente claro para el emisario entonces, pero que no informaba al receptor si las ovejas o las cabras iban y venían de Kish. Si estas venían vivas o muertas, y pues cuál era el propósito. El sistema se desarrolló en tiempos del periodo dinástico arcaico, hasta producir obras como el poema de Gilgamesh, los himnos de Enheduma, a la diosa Ina y muchas obras maestras de la literatura. La civilización sumeria se derrumbó hacia el 1750 antes de nuestra era, con la invasión de los elamitas. Shulgi de Ur había erigido una gran muralla en 2083 para proteger a su pueblo de una invasión. Pero como no tenía sierras en ningún extremo, y como los elamitas iban a pagar con su dinero el muro, los invasores rodearon con toda facilidad. Aún y así, la cultura intentó mantener su autonomía, inclusive después de que los amorreos semitas dominaran Babilonia. El cambio cultural se hizo evidente en muchos aspectos, pero se puede apreciar notablemente que en el rato de los dioses y las dioses del panteón mesopotámico se inclinó hacia un lado masculino con la llegada de los semitas en Babilonia, en especial durante el reinado de Hammurabi. El modelo teológico sumerio cambió al elevar un dios supremo masculino, Marduk, por encima de todos los demás. Muchos templos dedicados a las diosas fueron reemplazados por otros dedicados a los dioses. Aunque los templos de las diosas no fueron destruidos, fueron relegados a un papel marginal.
¡Ey, tú, mujer! Entra al templo de la diosa Inanna y hazme un sándwich.
No, ve al templo del dios Marduk y hazme un sándwich.
¿Pero que no el templo de las diosas quedó reducido como a una cocina?
Sí, pero el templo ya era de Marduk. Porque son...
Oh,
¿quién provee las cosas? ¿De quién es el templo? Del hombre.
Sí, Simón.
Y está reducido a ella para que le haga el sándwich en el templo de Marduk.
Simón. Y agradece que soy benevolente y te estoy poniendo un lugar para que me puedas hacer el sándwich que te estoy exigiendo. ¿Algo así?
Posiblemente. De igual manera, los derechos de las mujeres, que habían hasta ese punto sido por tradición iguales a los hombres, declinaron al mismo tiempo que las ciudades sumerias. La sobreexplotación de la tierra, la expansión urbana, sumadas a los conflictos crecientes, se consideraron las razones principales de la caída de las ciudades. La correlación entre el declive de las ciudades femeninas y los derechos de las mujeres nunca habían sido adecuadamente explicados. Se desconoce qué vino primero, pero es un detalle significativo que en el declive de una cultura que siempre tuvo en alta estima a la mujer, en tiempos de la invasión elamita hacia el 1750, la cultura sumeria estaba en clara decadencia y los elamitas simplemente dieron un golpe de gracia.
Pues, no sé, güey, hay pedos internos, como en todo, ¿no? El de, güey, no mames, es que tengo
150 mil personas que alimentar, güey. La tierra ya no me está dando como me producía hace 5 años. Voy a tener que lamer los culos a alguien o fingir alguna situación para zafarme de esto y que no me maten, güey. Oh, verga, ahí vienen las tropas. No me puedo rendir para no quedar mal, pero pues sé que no voy a ganar, güey. Entonces, ya lléguenle, güey.
No, sí, mi amor, tú sabes que somos iguales en condiciones, pero neta, deja que este vato prepare un sándwich. Prepárale un sándwich, llévaselo. Yo sé que ustedes son listas al hombre.
Es más que nada como, güey, suena bien pendejo decirlo así, güey, una desviación de recursos, güey. Pero básicamente fue lo que ocurrió,
güey. Y pues, para finalizar, una vez ya contada esta historia, vamos a hablar sobre acerca del descubrimiento. Tal y como lo platicamos a lo largo de este capítulo, y los sumerios son reconocidos por numerosas aportaciones del mundo. Lo hablamos hace unos minutos. Su historia quedó sepultada bajo las arenas durante siglos. Las referencias sobre ellas, las obras antiguas fueron malinterpretadas por los estudiosos, puesto que no había un referente conocido. Por ejemplo, se pensaba que la tierra de Sinar, que aparece en el libro del Génesis, aludía a una región de Mesopotamia, pero la relevancia del nombre no se alcanza a comprender, puesto que los académicos ignoraban que jamás hubiera existido un lugar llamado País de Sumer, la Sinar o la Sinar bíblica. La situación, como lo han mencionado, cambió a mediados del siglo XIX, cuando instituciones sociales occidentales empezaron a enviar expediciones al oriente, al próximo oriente medio, en busca de evidencias físicas que pudieran confirmar los relatos bíblicos. Razonaban que si alguna vez había existido la tierra de Sinar, sus ruinas, así como de otros edificios y ciudades mencionadas en la Biblia, tenían que descubrirse. Mencionaba que en la época de la Biblia, en especial los relatos del Antiguo Testamento, se consideraba el libro más antiguo del mundo y completamente original. Este es el Edén, la caída del hombre, el diluvio universal. Se creía que las obras eran originales, inspiradas por el verdadero Dios de la tradición judeocristiana. Los arqueólogos y los estudiosos fueron enviados en estas expediciones, tenían que encontrar evidencias que respaldaban esta información. Sin embargo, se encontraron justamente con el contrario. Encontraron la ciudad de Sumer. Y con esto concluimos nuestro capítulo sobre Sumer, la civilización más, una de las civilizaciones más antiguas de la historia. No sé qué tal les pareció el capítulo.
Es como la Atlantis moderna, güey. Tenía de todo esa madre. De hecho, me gusta mucho porque tiene un mito de la creación humana muy chingona, güey. O sea, es como de, verga, güey, ya no quiero trabajar. Pues crea gente que trabaje por nosotros, güey. Y les que nos den sacrificio. ¿Y cómo los voy a crear? Con un pinche juego, tú, güey, los creando así como puedan. Y se pusieron una peda y crearon a los humanos. Igualito que el dios Yahvé, cuando dice, y del barro los moldeó y todo eso. Y aquí estos güeyes como estaban en una peda y vamos a jugar con lodo y vamos a armar nuestros monitos, güey.
Sobre esto de que dices, me imagino mucho ¿cómo se llama? A Yahvé, ¿no? Queriendo hacer la humanidad a partir del barro, ¿no? Dice, ¡hey, Lucifer! ¡Samael, ven! ¿Te acuerdas de esa película que vimos en el futuro de los 80s que se llama Ghost? No, ven. Pero siéntate ahí. Y así empezó la rebelión.
¿Cómo es? Lucifer no se dejó manosear por Yahvé, güey. Desde ahí empezó los manos.
Yo sí contigo, papá.
¿Qué es eso? Es barro. No, lo que es barro.
¿Por qué me toca la pierna?
Ese no era parte del trato, ya vi.
Siento que es mi favorito, pero estos son mamadas. Y pues sí,
hablando de mamadas, Samael, Lucifer, ¿no me quieren hacer una? ¡Renuncio!
Ay,
pues, ok, sí, le doy.
Pues, no, yo ya cumplí, no sé qué les pareció.
A mí lo que me impresionó fue de que pues estaban muy adelantados para su época, ¿no? Que fue hace muchos muchos milenios antes de la época de Cristo, y pues de hecho creo que ellos mismos tenían su propio calendario, ¿no? Y tenían conocimientos en astrología, y pues ya ni se diga lo que mencionaste, Chuy, la arquitectura, cómo ellos fueron capaces de construir sus propias ciudades, y pues toda esta mitología, ¿no? Que ellos forjaron. Pues ahora a lo mejor no es tan conocida ahorita como la nórdica, como la griega, pero pues a nivel mundial yo creo que sí ha aportado muchísimo, no nada más en eso, ¿no? Sino en varios aspectos. Y creo que ellos también, no sé si fueron los que inventaron la rueda.
No, me parece que la rueda se inventó antes, pero ya estaban trabajando en modelos esféricos.
Pero ellos, o sea, ya la utilizaban, ¿no?
Sí, ellos ya la tenían aplicada.
Sí, sobre todo porque ya eran, ¿cómo se llama? Principalmente ya era una civilización que ya empleaba sobre la agricultura. Entonces, para riegar y los campos de riego, que ellos utilizan, ya deberían tener, ¿cómo se llama? Una especie de ¿cómo se llama? De transporte que arara la tierra.
Pues, de hecho, está muy independiente de los paralelismos con el mito abrahámico judio-cristiano, como lo quieran ver. Me parece que la decadencia de Sumeria y todo el reino babilónico sí viene narrado en la Biblia. Y tiene mucho que ver también con el hecho de que los babilónicos eran personas pensantes. Por eso en una parte de la Biblia los describen que ellos eran una cabeza de oro en una estatua. Como que sí les gustaba pensar, ¿no? Antes de Arquímedes, de Sócrates, Hipócrates y un chingo de pensadores griegos que son los más conocidos, estuvieron los sumerios, ¿no? Se me hace muy chido, se me hace muy cool.
Sí, pues entre ellos todos se llaman, aunque eran, ¿cómo se llama? Varias ciudades que fundaron, ¿cómo se llama? También cada una tenía como su propia, había como paz entre ellos.
Sí, eran como provincias, ¿no? Algo así.
Sí. Sí, más o menos, creo. Pero sí está bastante interesante. Y sí hay creo que hay más información de la cultura. Nada más que pues para el podcast creo que no nos iba a alcanzar para abarcarlo todo.
No, la neta, la mitología sumeria, aparte de que tenemos la creación del mundo y de los dioses, que ya lo vimos ligeramente de los mitos de creación, tenemos el mito de la creación humana, el mito de la creación del mundo en general, las epopeyas de los héroes, que la más conocida es la de Gilgamesh. Y un chingo, entonces, honestamente, desde los riegos, la agricultura, si nos vamos a todo eso, nunca vamos a acabar, güey. La neta nos íbamos a llevar como unos pelados unos 10 episodios siguiendo hablando de Sumeria y toda Babilonia.
Y sí, fácil.
Otra cosilla así como que destacable fue lo del comercio, ¿no? Que ellos como creo que fueron los primeros así en realmente interesarse por esto y pues establecer relaciones como con otros, no nada más adentro, ¿no? Sino también por fuera con los pueblos cercanos, y en vez de estar encerrados, pues ellos supieron que esa era la clave, ¿no? Establecer relaciones con otros, intercambio, todo eso. fue lo que creo que enriqueció mucho la cultura.
Sí, más que nada el pensamiento que tenían, que ellos tenían que colaborar con los dioses para mantener, ¿cómo se llama?, el orden en la tierra, y creo que eso fue en parte lo que les ayudó para desarrollar todo ese tipo de ¿cómo se llama?, de descubrimientos.
No, la neta es una de las civilizaciones, creo que más infravaloradas que la gente conoce, si es que la conoce, porque estoy segurísimo, si le pregunto a un morro de secundaria de la actualidad o a uno de prepa, no me va a saber decir ni de pedo de los sumerios, de los acadios,
de los de dónde estaban localizados, ¿no? Van a decir, así no, esos pues, estaban allá en África, ¿no?
Señálame Sumeria y te señalan Sinaloa, ¿no?
Así, pariente, yo los sumerios sí los conocía, pariente, yo no hay acá. Por el malecón, no. Compa. Nada más que un día llegaron los narcos y los balacearon, compa.
Pero los acadios también, güey. Eran unos pinches sicarios bien vergas aquí con sus R15.
Ah, sí, compa, no, tenían sus pleitos, pero la otra vez.
Y llegó el pinche cártel de los Zetas y los balaseó, fa, pura bala fría. No lo puedo tomar en serio.
Pues como dijiste que estuvieron mucho tiempo sin ser conocidos, hasta creo que fue hasta el siglo, ¿qué? 19, algo así, cuando se empezaron los descubrimientos, pues. Lo bueno, ¿no? Que pasó esto, porque pues si no, no tendríamos nada de conocimiento de muchas cosas que ya ahorita tenemos, que ya conocemos, ¿no? Que tienen ese pasado, pues diríamos, ah, caray, ¿esto de dónde salió? No, pues no sé, empezaremos a hacer teorías, ¿no? Lo bueno es que ya se tiene más información respecto a eso.
Sí, pues sí. De hecho, tengo entendido que por las investigaciones arqueológicas de Egipto, a un vato se le bota la cabeza y empieza a estudiar todo eso, y es que descubren las tablas de la epopeya de Gilgamesh, y eso hace que vayan a investigar más este lado mesopotámico del puerto del Mesopotamia y todo ese rollo. Entonces fue cuando van descubriendo más civilizaciones y se descubre que los egipcios no eran tan vergas como decían y cosillas, ¿no?
Sí, yo me gustaría imaginarme cómo se llama la carilla de decepción de los arqueólogos. Cuando, vamos a descubrir las ciudades bíblicas. Descubrieron otra cosa totalmente diferente.
Entonces, y llega un ingeniero y ve los jardines flotantes de Babilonia. ¡Oh, no mames! ¡La chicharronera!
Y pues bueno, creo que hasta aquí finalizamos el capítulo de hoy. Agradezco que nos hayan acompañado en una emisión más de su programa, Las Crónicas de los Jebuses. Yo me voy, pero no sin antes recordarles que nos sigan en Patreon, por favor. Bueno, pues el que no conoce su historia está condenado a plagiar relatos de su compa.
Está condenado a comprarle la tarea al otro güey. Sí. No se olviden, ya tenemos Instagram, apenas voy a empezar a publicar cosas ahí, ya tenemos un Instagram que se llama Jesús es que un bajo podcast, ahí si lo quieren buscar, ahí vamos a tratar de subir buenos memes, unos memazos buenardos.
Y pues hasta pronto. Les recuerdo que, aparte, posiblemente la nueva frase del podcast. Y les recuerdo que Jesús no era verbo, no era sustantivo, era un tipo hecho de crónicas. Hasta la vista.
Nos vemos, cuídense.
Sayonara. Hey,